debates económicos. La Facultad de Ciencias Económicas tiene su lugar en la UN Radio, Debates Económicos, un espacio de crítica y reflexión sobre temas políticos, económicos y sociales. Este programa cuenta con la dirección del profesor Diego Guevara. Bienvenidos.
Saludos a todos nuestros oyentes. Bienvenidos a una nueva emisión del programa Debates Económicos, programa de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia. El día de hoy nos encontramos acompañados de Iván Lozada, economista de la Universidad Nacional y experto en temas de macroeconomía cuántica y pensamiento económico. El día de hoy, en este ciclo de pensamiento económico, traemos un poco de nuevo la obra de Bernard Schmidt y la consideración de su teoría de macroeconomía cuántica. Para esto nos acompaña Iván. ¿Cómo estás, Iván?
Un saludo a Oscar, a su merced y a toda su audiencia.
Muchas gracias, Iván. Qué bueno tenerte nuevamente con nosotros. Pero empecemos con lo fundamental. La economía se construye a partir de sus problemas, problemas que se encuentran en su mayoría vigentes y que asimismo conforman y construyen poco a poco lo que podemos considerar como el pensamiento económico. Dado esto, quisiera empezar por preguntar algo que parece fundamental para Schmidt y que surge de su disertación de tesis doctoral respecto a la teoría de Keynes. Digamos, él estudia el Tratado del Dinero y la teoría general de Keynes, y pues a partir de esto llega a una serie de conclusiones fundamentales que, digamos, cambian un poco el paradigma y la comprensión de la teoría macroeconómica. Pero para llegar a todas estas conclusiones y a todos estos resultados, Bernard Schmidt basa su análisis primero que todo en una concepción del dinero, ¿no? En un análisis del dinero, qué es el dinero, qué es la moneda, ¿cierto? Y bueno, y las repercusiones que esto va a tener consiguientemente con todo lo que es la teoría macroeconómica que ha esbozado Keynes, todas sus identidades contables y todas las ecuaciones que él ha definido tanto en la teoría como en el Tratado del Dinero. Pero empecemos por ahí, ¿no? ¿Qué es el dinero para Bernard Schmidt?
Bueno, para Bernard Schmidt el dinero es, y como muy bien lo señalabas, Oscar, está soportado sobre la idea del Tratado del Dinero, y es que el dinero es, y se soporta en el sistema contable, o sea, es una relación débito-crédito, ¿sí? es un número, pero soportado sobre una relación débito-crédito en el marco del sistema contable. ¿Cuál es el tema de Bernard Schmidt aquí? Y que es fundamental, es el dinero siempre se ha pensado y tradicionalmente en los cursos de economía se ha planteado frente a sus funciones, ¿cierto? Es algo, una cosa normalmente, por lo menos en la teoría estándar, en el mainstream, es una cosa, un objeto, una mercancía que tiene las funciones de ser unidad de cuenta, de tener ser medio de pago, ser reserva de valor, ¿cierto? Y ser medio de intercambio o medio de cambio. Entonces, sobre las funciones se ha definido, pero no se ha planteado cuál es la naturaleza del dinero, qué es lo que hace el dinero. Entonces, para Bernard Schmidt, como lo señala, soportado sobre esos autores, para Bernard Schmidt el dinero es un número, que, pero no es cualquier número, es un número que está basado en una relación débito-crédito, ¿sí? En el marco de un sistema contable. Entonces aquí el tema contable también se vuelve fundamental para poder entender la naturaleza del dinero, y eso uno viene inspirado en el trabajo de Keynes y principalmente en el Tratado del Dinero, donde Keynes plantea la discusión alrededor de lo que es el ingreso, ¿sí? De la identidad contable y el tema del gasto, ¿sí? Y es que lo que está planteando Keynes allí en términos del Tratado del Dinero es que el ingreso es idéntico al gasto en el sentido de que todo lo que produce la sociedad, el producto de la sociedad en términos físicos, ¿sí? Va a tener dos flujos allí, ¿cierto? El ingreso, ¿cierto? La creación del ingreso, y por otro lado, ese ingreso se gasta, se consume en el producto que se ha generado en el marco de toda la sociedad. Entonces, esa identidad contable, desde en cuenta que está hablando sobre lo mismo, la unidad, el producto físico, ¿sí? Todo lo que la sociedad produjo en un periodo de determinado de tiempo, pero ese producto, ¿sí?, se monetiza creando el ingreso, no el dinero, sino creando el ingreso, y ese ingreso se usa para consumir todos los bienes que se produjeron.
Entonces, Bernard Schmidt también plantea una pequeña dicotomía que, pues, actualmente todo el mundo asocia el ingreso con el dinero y con la moneda, ¿sí? Así como se asocia la producción, digamos, para algunos enfoques, con simplemente la producción real, digamos, la producción material, de bienes materiales, de, ¿sí? Pero realmente, ¿cuál es el problema? ¿Y por qué Schmidt hace esa diferenciación que es tan fundamental para él entre lo que es el ingreso y lo que es el dinero? ¿En qué punto el dinero es ingreso? ¿En qué punto el ingreso es dinero?
Muy bien, Oscar. Ese creo que es allí donde nos lleva a tratar de entender la creación del ingreso, cómo es que se crea el ingreso y, en ese sentido, cómo se relaciona con el dinero. Entonces, ¿cómo comienza esto? Entonces, tenemos, y en esto está inspirado también en y hace parte del trabajo de la teoría del circuito monetario, y es, tenemos tres grupos sociales, ¿cierto? Los bancos, las firmas y los trabajadores, los hogares, ¿cierto? Los hogares trabajadores que van a vender lo que él llama el servicio del trabajo. Otros autores, Fuerza del Trabajo, los llama, los trabajos, el servicio del trabajo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos allí? Tenemos allí que la creación del ingreso, ¿cómo inicia? Comienza con que los bancos abren una línea de crédito. No han creado ningún dinero ni ninguna deuda, abren una línea de crédito. ¿Qué significa abrir una línea de crédito? Significa que los bancos van a hacer pagos a nombre de alguien, ¿sí? Sin haber creado ningún ingreso ni ningún producto positivo, ¿cierto? Solamente una línea de crédito. En este caso van a abrir una línea de crédito a las firmas, ¿sí? Entonces abren una línea de crédito a la firma, y la firma, la empresa, ¿sí?, podrá realizar pagos en el marco de esa línea de crédito que ha abierto los bancos. Ahí no se ha creado ningún dinero. Lo que va a crear el banco es un débito crédito, ¿sí?, que en términos generales es ninguna creación se ha hecho, un débito y un crédito al favor de las firmas, en las cuales dan una línea de crédito para que las firmas puedan realizar pagos. ¿Cómo se crea entonces el ingreso? Entonces, las firmas van a realizar contratos con los trabajadores, ¿sí?, y el trabajo que va a realizar estas personas, ¿cierto?, van a generar un producto, ¿sí? ¿Y qué es lo que van a hacer las firmas entonces allí? A nombre, las firmas van a pedir a nombre a los bancos que, a nombre de las firmas, ¿sí?, creen y paguen los salarios, ¿sí? Pero mire lo interesante que está pasando ahí, Oscar. Cuando el banco hace eso, lo que está haciendo es en un instante está creando un ingreso positivo. ¿Cómo así? Cuando el banco contrata laboralmente al trabajador, el trabajador inicia la producción, ¿sí? Inicia la producción. Y al iniciar la producción, ¿qué es lo que va a generar? Un producto físico, ¿sí? ¿Y cómo se monetiza ese producto físico? Con el pago del salario, ¿cierto? Entonces, a nombre de el banco, a nombre de la empresa, va a dar un ingreso. En este caso, el ingreso está soportado por la producción, ¿sí?, a nombre de las firmas va a generar ese ingreso a favor de los trabajadores, ¿sí? Y las firmas entonces van a estar debitadas, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa allí en términos contables y macroeconómicos? Lo que está pasando allí es que los hogares son propietarios de la producción al tener ese ingreso, es decir, se monetizó el salario, monetizó el ingreso, y las firmas entonces van a tener o van a estar adeudando un ingreso neto que se creó en el momento en el cual se paga el salario, y que lo se va a revertir cuando los hogares gasten ese ingreso a nombre del depósito que ya tienen. Si se dan cuenta, el dinero se creó y se destruyó en un instante. ¿En qué sentido? Se creó la relación débito-crédito, ¿cierto?, para el pago de salarios. El dinero se crea y se destruye al instante, y lo que queda es un depósito, que es el ingreso que van a tener los hogares. Para ser más claros allí, pensemos en cuando nos contratan, ¿sí?, y iniciamos la producción, ¿sí? Se está creando el salario, pero al mismo tiempo el producto, eso pensemos a nivel macroeconómico, ¿cierto?, de toda la sociedad que está soportando ese salario que se me va a remunerar. Entonces, des en cuenta que los salarios dan la unidad de cuenta, la unidad de medida de la producción. Y es cuando se junta, es decir, en este pago de salario, cuando se junta la producción con la unidad de cuenta que se ha monetizado el producto, que este bien ha pasado, más bien, este producto, este elemento físico ha pasado a ser un bien económico. Entonces, ahí es donde está el elemento fundamental de Bernard Schmitt. ¿Por qué? Porque lo que nos está planteando Bernard Schmitt es que una cosa es el dinero y otra cosa es el ingreso y otra cosa es el crédito. ¿Sí? Porque el crédito, entonces, ¿qué es? Una transferencia de ingreso. ¿Sí? No crea, el crédito nunca crea nuevo producto. ¿Sí? Lo que está haciendo el crédito es que el ingreso de una persona lo está transfiriendo a otros. ¿Sí? El ingreso que usted tiene se lo va a prestar a otros y lo está transfiriendo, no está creando nuevo producto. ¿Sí? La creación de nuevo producto se da gracias a qué? A que las firmas pagan a nombre de las firmas, los bancos pagan a nombre de las firmas los salarios de los trabajadores que crean el ingreso. Pero la relación entre el salario y el ingreso, el salario del producto, el que crea el ingreso, y así el poder de compra del dinero.
Pero uno podría ponerse a pensar un poco respecto a la concepción que tiene Bernard Schmitt del dinero, ya que el dinero, digamos, es muy importante al momento de la monetización del producto y al momento, digamos, del pago de salarios. Pero Bernard Schmitt parece decir en sus obras que el dinero no es más que un número, y es un número que es siempre positivo. Pero, ¿qué es lo que está pasando ahí realmente? ¿Por qué dice eso?
Bien, digamos que allí viene entonces una discusión también que podemos encontrarla en Marx, y es el tema del fetichismo del dinero, dice Marx. No solamente el fetichismo de la mercancía, sino el fetichismo del dinero. ¿Por qué meto esto acá? Porque cuando se plantea que el dinero es un número, ¿cierto? Es un número que además está, más que un número, como les decía, está en una relación débito-crédito. Tense en cuenta que el dinero se creó ¿cómo? Se creó con una línea de crédito que abren los bancos a las firmas, ¿sí? Que les van a permitir ¿qué? Pagar los salarios, ¿sí? Entonces hasta ahí no solamente tenemos el número, X unidades, positivo en términos de que se debitan y creditan a nombre de los bancos, ahí no hubo ninguna creación, fue cero. Pero lo que hizo el banco fue abrir una línea de crédito a favor de la firma, ¿sí? Pero mira qué es lo que pasa allí. Entonces, cuando uno lo piensa de esa manera, entonces es como si el dinero fuera solamente un número y esa relación. ¿Y qué pasa con el tema de, y ya lo había mencionado en otro programa el profesor Camilo, y lo está señalando de alguna manera en tu pregunta, pero el dinero no es un vínculo social, no es una relación social fundamental, o sea, queda el dinero solamente como un número que es neutral en términos de que no tiene ninguna incidencia sobre o ningún efecto real, ¿sí? O no tiene ningún efecto político, como lo plantea, por ejemplo, Graziani, que señala que quienes pueden acceder al crédito para financiar los procesos de producción son las firmas, y que en ese sentido no hay una neutralidad del dinero, sino que más bien el dinero responde a una estructura también social determinada. Entonces, ¿qué es lo que podemos encontrar allí, Bernard Schmitt? Y por eso mencionaba lo del fetichismo del dinero. El tema es que Bernard Schmitt, de alguna manera, al plantear esto, si bien plantea la existencia de una relación salarial, ¿sí? Está y oculta, ¿sí? Esa relación salarial detrás de una relación débito-crédito. ¿Sí? Es decir, parece darle más relevancia en eso. O sea, en algún momento hay una especie de fetichismo de dinero. Pero es el mismo fetichismo del dinero, de hoyo, que tienen los regulacionistas y que tienen autores como Graziani, que plantean que el dinero es el vínculo y la relación social fundamental, cuando lo que dice Marx está ocultando una relación de explotación, que es la relación salarial. Y entonces creo que acá hay uno de los puntos críticos de Bernard Schmitt, que son cuestionables. ¿Sí? Y entonces aquí viene un punto crítico de esta propuesta, que tiene una gran ventaja, y es que nos permite diferenciar entre dinero, ingreso y crédito, ¿sí? Y rompe, como lo hablamos en un programa anterior, con esa idea del multiplicador ¿Qué necesitan? Y el multiplicador monetario, por ejemplo, de que los bancos crean y emiten de la nada dinero, ¿sí? Creo que hay un avance muy importante, pero hay una cuestión crítica en este autor, y es precisamente el tema de la relación salarial y la formación de la ganancia, la formación del beneficio, que, como lo señalabas al inicio del problema, son esos problemas fundamentales de la teoría económica, ¿sí? Y allí donde entonces entra esta discusión de por qué el fetichismo del dinero, porque Schmitt de alguna forma, al definir el dinero y al pensarse el dinero como el número y un número, pero un número que está soportando esa relación débito-crédito, ¿sí? De alguna manera le da una relevancia frente a la relación salarial, que es fundamental allí, y digamos que aquí comienza a aparecer un punto crítico, no solamente de la teoría de Bernard Schmitt, sino también de todas las teorías, por ejemplo, del circuito monetario y del mismo Marx, y es el tema de hay un beneficio, ¿cierto? Y ese beneficio, ¿cómo se monetiza? Por ejemplo, en la teoría del circuito monetario, las empresas piden prestado 100, van y contratan trabajadores por 100, crean una ganancia, ¿sí? ¿Y cómo se monetiza esa ganancia que crea? O cómo lo que hace. Una cosa es que le paga 100, los trabajadores pagan 100 y compran 100 de mercancía y esto lo retornan a los bancos. O sea, solo se ha generado 100. ¿Y dónde está la ganancia que explica el proceso de acumulación de capital? ¿Cierto? En Marx también pasa una cosa similar, ¿cierto? En la esfera Marx va, dice, plantea dos esferas, ¿cierto? La esfera de la producción y la esfera de la circulación, ¿sí? El capitalista va al mercado, consigue fuerza de trabajo, consigue los otros medios de producción, pone a producir, pero sale de la esfera de la circulación, va a la esfera de la producción, se crea el plusvalor, y cómo se monetiza ese plusvalor. Ahí viene una cuestión también clave en términos de cómo se genera o cómo se relaciona con esas unidades monetarias, ese valor, cómo se genera con las unidades monetarias. En cambio, en Bernard Schmitt, lo que ellos plantean es que no podemos pensar de que exista el beneficio. El único factor productivo que hay es el trabajo, igual que Keynes, en la teoría general lo plantea, y también está tratado de dinero, y que por lo tanto no hay ningún beneficio que podamos decir que es otra forma de ingreso, ¿sí? Entonces allí comienza a surgir también un problema crítico, por lo menos desde la teoría de Bernard Schmitt, como en todas las teorías económicas, y es cómo se explica la formación de la ganancia.
Precisamente esa iba a ser mi próxima pregunta, ¿no? ¿Cómo se explica la formación de la ganancia en Bernard Schmitt? Porque ese es un problema que, como ya dijimos previamente, fundamenta, digamos, el pensamiento económico y la economía como tal. Ya dijimos que la economía se construye a partir de esos problemas que siguen hasta el día de hoy vigentes. Ya respondimos, digamos, qué es el dinero para Bernard Schmitt, ¿no? Y bueno, ¿y qué es el valor? ¿Qué es la ganancia y cómo se forma la ganancia? Y entonces, ¿qué puntos claves puede aportar Bernard Schmitt para esta discusión que pues ha atravesado a la teoría económica pues desde su fundación hace más de 300 años?
Entonces, como lo señalaba ahora, digamos, para Bernard Schmitt, a nivel macroeconómico no hay beneficios, ¿sí? ¿En qué sentido? En que el único ingreso que se crea desde la identidad contable es el pago de los salarios. Es decir, los salarios, al crearse el salario, ¿cierto?, está monetizándose la producción, ¿sí? Y al monetizarse la producción, pues el único ingreso que hay es el ingreso, y los poseedores de ingresos serán aquellos que venden la fuerza de trabajo, ¿sí? Entonces viene aquí un tema, y entonces, ¿de dónde sale la ganancia? ¿De dónde sale el beneficio? Entonces, ¿cuál es la única solución lógica que tenemos ahí? Es que hay una transferencia de los trabajadores a los propietarios de las empresas, ¿sí? Y entonces aquí viene un tema lógico, y es que la ganancia no se puede explicar en términos macroeconómicos, sino en términos microeconómicos, ¿sí? Y claro, tenemos la distinción acá que plantean esos autores, y es que para Bernard Schmitt y toda la escuela que se desarrolla alrededor de la escuela cuántica, la macroeconomía tiene sus propias leyes, ¿sí?, que son independientes a las leyes microeconómicas, a las explicaciones microeconómicas, pero sí hay una relación entre lo macro y lo micro, y viene allí para explicar la ganancia. ¿Por qué? Porque todo lo que va a decir Bernard Schmitt es lo que tenemos que tratar de explicar, es cómo se transfiere ese ingreso, ¿cierto?, que es un producto monetizado, un producto que lo cubre, el dinero cubre como ese producto, ¿cierto?, y lo convierte en ese conjunto de bienes y servicios sociales. ¿Cómo es que eso se transfiere a los hogares? Y lo que usa Bernard Schmitt allí para tratar de explicar, y por ejemplo Andrea Carrera, que entregó hace poco su tesis doctoral en la Universidad de, si no estoy mal, de la de de Lugano, creo, o no sé, ahora lo olvido, que estuvo también a cargo de Álvaro Sensini y Sergio Rossi, tratando de explicar la ganancia, desde también teniendo en cuenta la idea de Bernard Schmidt. Lo que ellos plantean básicamente es que esa transferencia sea es por a nivel microeconómico, por un precio mayor que se cobra a los hogares, ¿cierto? Entonces, ese precio hace que haya, que se genere una serie de transferencias de riqueza de unos a otros, de ingreso de unos a otros, de los hogares salariales de trabajadores a los hogares que son dueños de las empresas, ¿sí? Entonces, de alguna forma se recoge esa idea del markup y de todos los otros post-keynesianos. En parte ellos van a tratar de explicarlo ahí, pero entonces aquí nos encontramos con un problema crítico fundamental, y es que nos quedamos sin explicación de la formación de la ganancia, ¿sí? Entonces, en algo que había logrado avanzar Marx y que esos autores van a criticar y van a cuestionar, que es la idea de la teoría del valor trabajo y la idea del plusvalor, ¿sí? Ellos van a plantear una propuesta que nos permite entender mejor la naturaleza del dinero, pero que nos deja sin explicación un elemento fundamental, que es la ganancia, ¿sí? Y creo que la teoría económica ya no ha avanzado, si no avanza y no avanzará, si no logra explicar la ganancia. Es decir, en la medida en que busquemos otros problemas y todo eso, pero no tengamos una explicación de la ganancia, como ciencia tendremos muchos problemas, ¿sí? Porque es que la ganancia es fundamental, ¿sí? La ganancia está vinculada a nivel macroeconómico con todos los problemas de crecimiento, pero a nivel microeconómico con el problema de coordinación.
Entonces, a modo de conclusión, y ya para cerrar lo que sería una síntesis muy resumida del pensamiento económico de Bernard Schmidt, ¿por qué se le llama macroeconomía cuántica? Es decir, ¿en qué radica lo cuántico?
Listo, entonces allí viene la idea del tiempo, ¿cierto? Digamos que inicialmente tenemos dos ideas sobre el tiempo. Uno es el tiempo histórico, ¿cierto? Y otro es el tiempo lógico. Pero tenemos una tercera visión aquí del tiempo, que es el tiempo cuántico. ¿Qué es lo que dice el tiempo cuántico? Que el dinero y los hechos económicos existen en un instante. Voy a explicarlo muy sencillo acá. Cuando se produce un café, ¿cierto? Y lo habíamos dicho la sesión pasada, y para que ese café se convierta en un bien económico, es en un instante. ¿En cuál? En el instante en el cual la persona compra ese café, ¿sí? Y hace una relación de compra y venta que permite que ese café tenga un precio, se monetice, se vuelva un producto social, pero al mismo tiempo se destruye cuando ese café, ¿sí? Entonces, dense en cuenta que la existencia del dinero fue instantánea, fue en un instante, ¿sí? Y lo mismo pasa con el pago salarial, y lo mismo pasa con la creación del ingreso y su destrucción, ¿sí? ¿Qué es lo que queda? El producto. Pero la creación y destrucción se dan en el instante, tanto en la compra como en la venta. Esa es la idea. Entonces, lo que ellos plantean es pensarnos el tiempo económico como un instante de tiempo, ¿sí? Y eso lo diferencia el tiempo lógico y el tiempo histórico, que son otras dos visiones del tiempo que tenemos en economía.
Bueno, Iván, pues lastimosamente se nos ha agotado el tiempo. Agradecemos mucho que nos hayas podido acompañar nuevamente y nos hayas podido compartir, digamos, las principales reflexiones y los principales aportes de un autor tan importante y quizás no tan estudiado como debería, como lo es Bernard Schmidt. Entonces, muchísimas gracias, esperamos poder contar con tu compañía pues en una próxima emisión.
Muchas gracias a tu invitación, Oscar, y por acá estaremos.
Agradecemos a todos los oyentes que nos sintonizaron en esta ocasión. Como siempre, les deseamos un feliz día. Les habló Oscar Morillo. Recuerden que cualquier duda, crítica, comentario, sugerencia pueden enviarla al correo debateeconomico@unal.edu.co. Agradecimientos a la dirección a cargo de Diego Guevara y a la producción a cargo de Diego Alfonso. Muchas gracias.
Este y otros programas pueden encontrarlos en unradio.unal.edu.co, o pueden escribirnos sus críticas, comentarios o sugerencias a debateeconomico@unal.edu.co. I'm
Debates Económicos.